Vamos a hablar de un tema que se llama vivir el Evangelio. Es un tema hermoso y para ello vamos a la palabra entonces. Vamos a hablar de Filipenses 2, del 12 al 13. Filipenses 2, del 12 al 13. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre de la gloria, Santo, Todopoderoso eres tú. Estamos aquí reunidos, oh Dios, mis hermanos. Está este siervo inútil, Señor, que tú, por tu gracia, Señor, permites conducirme a estas ovejas, Señor, ovejas que tú, Padre, has comprado a precio de sangre. Señor, que tu palabra pueda fortalecernos, puedan ayudarnos a ocuparnos más en esa salvación, Señor, que tú has provisto para cada uno de nosotros. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea fortaleciéndonos, dándonos la guía, Señor, y que así mismo, como yo ministro a mis hermanos, pueda ser también yo ministrado por esta palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra inicial que viene a mi mente es la palabra equilibrio, balance. Cuando hablamos de equilibrio, la palabra equilibrio es traducida como un peso que está igualmente nivelado con el otro y se sostienen. Equilibrio existe, Dios en su creación, en la naturaleza hay un equilibrio físico y ecológico que hace que todo se sostenga. En nuestro cuerpo hay un equilibrio también, hormonal, de toda especie, que precisamente hace que nuestro cuerpo se mantenga balanceado. De hecho, en el oído tenemos algo que es lo que mantiene nuestro cuerpo, que no nos vamos de un lado para el otro. El balance, el equilibrio es muy importante en todo, exactamente, en todo lo que existe. Inicialmente, años atrás, se hizo mucha énfasis en lo que fue la justificación. Nosotros conocemos bien lo que es la justificación. La justificación es todo aquello o lo que Cristo hizo por nosotros para redimirnos del pecado. Ese sello que el Señor pone en nosotros por el sacrificio de Cristo en la cruz para que nosotros podamos ser salvos, aceptos a Él. Es decir, la justificación es aquello que dice inocentes. Fuimos declarados inocentes de nuestro pecado gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Pero a raíz de ese tema, eso fue un debate, una doctrina que se llevó a cabo durante precisamente el tiempo de Lutero. Pero más adelante, basado en este énfasis que fue precisamente la justificación, y la justificación es por gracia, precisamente ese fue el debate de Lutero. Y eso fue lo que él contrarrestó contra la Iglesia Católica, precisamente poniendo aquellas 95 tesis en la Iglesia de Wittenberg en Alemania. Más adelante salió a flote otra doctrina, que fue la del nuevo nacimiento, la regeneración. Porque si nosotros hablamos claramente, en sí sola la justificación lo único que hace a nosotros es declararnos inocentes de nuestro pecado. Es hermosa porque fuimos perdonados de nuestro pecado, pero ¿qué sucede después? Tiene que haber una conversión, una evidencia. Ese es el nuevo nacimiento, la regeneración, una nueva vida. George Whitefield fue uno de aquellos británicos que atravesó el océano muchas veces en bote, y él predicó precisamente el nuevo nacimiento. Se dice y se estima que él predicó el nuevo nacimiento aproximadamente unas 3.000 veces. Montaba en su caballo, se iba de pueblo en pueblo predicando el nuevo nacimiento. De hecho, una vez alguien le dice, Maestro Whitefield, pero nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Maestro Whitefield, ¿por qué? Dice, precisamente porque tienes que nacer de nuevo. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Entonces, basado en esto, lo que yo estoy hablando es que existe un equilibrio doctrinal. Y cuando hablamos de equilibrio, es esa balanza que no nos podemos inclinar de un lado porque el otro lado se levantaría o se caería. Entonces, en ese aspecto es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de esto. Y precisamente antes de pasar a cómo vivir el Evangelio, aquellas enseñanzas que la Escritura nos dice, quisiera hacer énfasis precisamente en esto. El Señor Jesucristo, la razón que Él vino a este mundo fue a librarnos del pecado. Del pecado. Y es precisamente lo que nos dice Mateo 1:21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor Jesucristo no vino a traer salud, Él no vino a traer bienestar, gozo en Él, sí, pero no que iba a solucionar nuestros problemas. Lo que Él vino a traer fue el problema mayor que tenía la humanidad, y es el pecado. Jesús, su nombre precisamente significa Jehová salva. Esa es la traducción de la que la palabra Jesús significa, Jehová salva. Y es precisamente el mensaje de Él, su vida desde su inicio hasta la cruz fue precisamente ese, el traer salvación a la humanidad. Ese fue el propósito de su venida que terminó en la cruz. Pero precisamente el Señor mismo nos dijo que era conveniente que Él se fuera después de su resurrección. Porque al herirse nos iba a dejar al Consolador, el Espíritu Santo. Y precisamente ese Espíritu Santo era el que convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y precisamente hablando de este tema, que si el Espíritu Santo, además de convencernos a nosotros de pecado, es el que produce en cada uno de nosotros esa nueva vida, ese nuevo ser humano que podíamos ser nosotros, nos regenera, nos cambia, nos transforma. Que lo que éramos anteriormente ya no lo somos. El que robaba antes ya no roba, dice la Escritura. El que era mentiroso ya no miente. El que era, digamos, era un patán en su casa, si ha sido transformado por el Espíritu Santo, no debe serlo. Y la Escritura precisamente habla de eso. Y cuando hablamos de santidad, ser santo no es ser canonizado como hace la Iglesia Católica, que lo declaran a usted santo porque vivió una vida perfecta aquí en la tierra. Ser santo tampoco es que usted se va a aislar por allá en una isla, valga la redundancia, y va a vivir apartado en una isla de esas que no hay ningún habitante. Ser santo tampoco quiere decir que usted va a construir una casa en una montaña donde no tenga nadie alrededor. Precisamente ser santo significa usted ser diferente en medio de una sociedad pecadora, ser apartado para Dios en medio de unas circunstancias en las cuales todos vivimos. Un verdadero cristiano debe ser santo. Primera de Tesalonicenses 4, del 7 al 8 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hemos sido llamados a santificación, porque si no, estaríamos desechando a Dios que nos dio su Espíritu Santo, es lo que dice la palabra. Entonces, basado en esto, podemos decir que nuestra relación, si ya hemos sido cambiados y trastornados, nuestra relación a nuestro alrededor es diferente. La justificación, como les decía, fue lograda en la cruz. Y la santificación es el mérito de Cristo en la cruz. El trabajo de Dios es perfecto. Él no solamente nos dio la justificación, no solamente nos declaró inocentes, porque ¿qué función sería esa? Declararnos libres de nuestro pecado. Sí, usted está limpio ahorita, pero ¿qué pasa después? Es ahí donde el proceso del Espíritu Santo trabaja durante toda nuestra vida hasta el día de Cristo venir. Y aquí es donde hay un punto muy importante. Nosotros sabemos que la salvación viene de Dios. Eso es algo bastante claro. Es bíblico. No hay temor ni hay momento de duda en cuanto a esto. La salvación es totalmente de Dios. Porque nosotros no podemos presentar a Dios ninguna obra, ninguna que nos haga aceptos ante Él. La salvación es completamente de Dios. Y comprender estas verdades es algo hermoso. Cuando nosotros entendemos lo que es el poder de Dios para salvar y entender lo que son las doctrinas de la gracia, nos llena a nosotros de un total agradecimiento. Pero este entendimiento produce también una convicción errónea de que debemos dejárselo todo a Dios. Este es un tema muy hermoso. esta convicción errónea de que Dios es todopoderoso y es soberano, y ese es uno de los temas hermosos que hizo cambiar a mí mi manera de pensar en el cristianismo. Dios es absolutamente soberano. Pero cuando, si nosotros tomamos esta verdad y pensamos que se lo dejamos todo a Dios, estamos anulando ese balance que precisamente es del que estamos hablando desde un comienzo. Hay una frase en inglés que dice, let go and let God. ¿Qué significa esto? Muchas personas dicen, nah, dejemos, no hagamos nada. Y dejemos que Dios lo haga todo. Muchas personas toman como base el Salmo 46:10, que dice, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Pero malinterpretan este versículo. Porque si nosotros entendemos el concepto de este versículo, lo que está hablando ahí es que estemos quietos en momentos de dolor, en momentos de angustia, en momentos de dificultad, que lo único que nosotros podemos hacer es confiar en Jehová. Ese es el contexto de lo que significa eso. Pero entonces esta expresión de que dejémoselo todo a Él, si nos vamos a esto, estaríamos yendo en contra de lo que precisamente el apóstol Pablo nos exhorta en todas sus epístolas. Por ejemplo, en Primera de Corintios, el mismo Señor Jesucristo, en Primera de Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe. Eso es una exhortación. Tenemos que velar y estar firmes en la fe. Dice, portaos varonilmente y esforzaos, dice el Señor. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Cuando dice echa mano de la vida eterna, es aferrarse a ella, atesorarla como algo muy valioso, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿No son estas exhortaciones? O sea, dejárselo a Dios todo. No es así. La misma Biblia nos habla de muchas cosas que debemos hacer y otras que no debemos hacer. Por ejemplo, en Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Es una exhortación. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que estar, si ya Cristo pagó por nosotros, por nuestros pecados en la cruz, tenemos que mantenernos en esa verdad. Tenemos que mantenernos en esa pureza de la que ya Cristo nos hizo aceptos al Padre. ¿Y qué más dice el versículo? Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Volver al yugo de la esclavitud es volver al pecado. Estas son las exhortaciones. ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Entonces, ¿que Dios lo haga todo? Yo no lo creo. Pero hay que tener en cuenta otra cosa. Estas tampoco son exhortaciones moralistas en las que usted dice, bueno, si yo hago esto o hago lo otro, voy a obtener salvación. No es tampoco eso lo que quiere decir la palabra. Hagan esto, el apóstol Pablo está diciendo, bueno, si ustedes hacen eso, ustedes van a ser salvos. No es eso tampoco lo que está diciendo. Es verdad que Dios es soberano, totalmente soberano, como les decía yo a ustedes. Y la Escritura lo dice claramente. En Salmo 135, del 6 al 7, dice, todo lo que Jehová quiere, Él lo hace. Él hace todo lo que Él quiere, dice, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y hace subir las nubes a los extremos de la tierra, hace relámpagos para la lluvia y saca sus depósitos, los vientos. Él hace todo en la naturaleza, Él lo hace todo, en la creación, Él lo hace todo. Pero mire qué dice Él con referente a nosotros, dice, Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. La soberanía de Dios es increíble. Él está atrás de todo, atrás de todo. Pero también la Escritura nos habla a nosotros de algo que está totalmente ligado a esta verdad. Y es la responsabilidad humana. Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en este momento? Prestar oído, atender y guardar sus mandamientos. Hay otro versículo que nos habla de humillación, de orar, de buscar el rostro del Señor y convertirnos de nuestros malos caminos, y ese es precisamente Segunda de Crónicas 7:14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿No es esta una responsabilidad que todos tenemos que tener? ¿Y qué más cuando el Señor Jesucristo, al inicio de su ministerio, fueron las primeras palabras que Él dijo? Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Ahí están las dos responsabilidades nuestras. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que creer el Evangelio. Dios es absolutamente soberano, pero esto no anula ni minimiza la responsabilidad humana. Pónganme con estos dos puntos. Dios es absolutamente soberano, 100%. Pero esto no minimiza, ni reduce, ni apaga la responsabilidad humana. Y el segundo punto es que la responsabilidad humana no limita el poder de Dios. Los seres humanos somos moralmente responsables. Nosotros tomamos decisiones, rechazamos cosas, decidimos por otras cosas, hacemos demasiadas cosas, creemos, desafiamos, desobedecemos y así sucesivamente. Y nosotros somos responsables por estas acciones. Y precisamente estas decisiones que nos hacen responsables ante Dios son por las cuales nosotros daremos cuenta ante Él. A pesar de que el Señor está en control soberano de todos los detalles, Él nunca fuerza a nadie a hacer algo en contra de su voluntad. El hecho de que Dios juzga el pecado significa que Él no es responsable del pecado. Él no es responsable del pecado, porque la comisión del pecado es de cada individuo, pero Dios va a juzgar por ello, a pesar de que Él tiene el completo visión. Su soberanía permite estar, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Si el Señor permite que algo suceda, si un mal sucede, no es porque Él lo está provocando, lo está incitando. Eso nace de la maldad del hombre. Pero si Él permite que lo haga, es solamente por su voluntad, y cualquier cosa que sucede simplemente será para su gloria. Estas dos posiciones las encontramos a través de toda la Escritura. Están en toda la Escritura y van unidas la una de la otra, y son verdaderas, y donde quiere que las encontramos, no las podemos separar, no las podemos separar. Y lo vemos a través de la Biblia. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos en el Antiguo Testamento, el Señor castigó al pueblo de Israel por su negligencia, por su desobediencia, por no buscar su rostro. ¿Y a quién usó el Señor para este castigo? Él usó a los asirios. Él usó a los asirios. Él tomó a este pueblo. De hecho, en Isaías 10:5 dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Él envía a los asirios para castigar al pueblo de Israel. Dios utilizó la maldad de los asirios para castigar al pueblo de Israel. Pero mire lo que dice el Señor: pero acontecerá, Isaías 10:12, que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. ¿Y qué dice después? Que es lo más impresionante y que le hace a uno entender lo que es la soberanía de Dios. Isaías 10:15 dice: se gloriará el hacha con el que con ella corta, se ensoberbecerá la sierra con el que la mueve. Dios usa a esta gente como instrumentos, pero Dios no es culpable de la maldad de ellos. Por eso reciben su castigo. Y es precisamente lo que sucede en nuestras vidas. Charles Spurgeon dice una frase que, precisamente hablando de este tema, él dice: el sistema de la verdad revelada en las Escrituras no es simplemente una línea recta. Ningún hombre alcanzará una perspectiva correcta del Evangelio hasta que no sepa cómo ver esas dos líneas simultáneamente. Lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Esas son dos líneas que van unidas la una de la otra. Dios nos ama, eso es una gran verdad, pero nosotros somos responsables de arrepentirnos y creer el Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Pero no podemos pensar en la salvación, póngame cuidado, como que Dios hizo un 99% y yo hago un 1% restante. Porque eso diría, no, bueno, Dios no fue capaz de terminar y si yo voy al cielo y gano la salvación es porque yo hice ese 1% final. Pero tampoco puedes decir, bueno, como Dios es todopoderoso, Dios es amor, Dios es soberano, que la Escritura dice que inclusive ni un gorrioncillo cae al piso sin su conocimiento y que aún el cabello nuestro está contado, como Él lo sabe todo, bueno, yo no hago nada. Porque las dos van unidas la una de la otra. A través de la Biblia nos dice una y otra vez que debemos creer. Ese es un mandato, eso es una obligación, tenemos que creer. Por ejemplo, Juan 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tenemos la responsabilidad de creer. La Biblia habla de algunas personas que creían y otras que no creían, y esas precisamente son las que van a dar cuenta al día del juicio. Juan 10:12-48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien les juzgue, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cuando tú tienes fe, aquí es donde prima la raíz de esto, cuando tú tienes fe, eres tú el que crees. No es que Dios te da una cantidad de fe para ti y tú simplemente la dejas ahí, no. Tú haces uso de esa fe. Dios no te dice yo creo por ti, tú tienes que creer. Esa es la responsabilidad nuestra. Estamos obligados a creer. Pero luego la Escritura nos dice a nosotros también en Efesios 2:8 que la fe es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. La santificación es un mandato de Dios. Tenemos que ser santos cada día, santificarnos cada día. La Escritura dice en Hebreo 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es un mandato de ser santos. Tenemos que santificarnos nosotros mismos, buscar la santidad, luchar por ser santos cada día. Levítico 27 dice, santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Esto es un mandato. Está hablando Dios, santificaos. No está diciendo, traten de santificarse, no. Santificaos y ponedlos por obra y guardad mis mandamientos. ¿Y qué dice después este mismo versículo, Levítico 27? Yo, Jehová, que os santifico. Este es un punto que nos rompe la cabeza a todos, teólogos, estudiosos por toda la historia. Para dejar más claro este punto, cuando vemos estas exhortaciones, no quiere decir, ok, Dios ha hecho esta parte y yo haré la otra. No es así, porque eso sería como pensar que Dios nunca termina lo que hace y Dios es inmutable, es todopoderoso y Dios no miente. Lo que Él dice lo cumple. Lo que quiere decir esto es que si nosotros perseveramos hasta el final, si nos esforzamos en nuestra santidad, si obedecemos sus mandamientos, si amamos a Dios sobre todas las cosas y amamos a nuestros hermanos, quiere decir que la obra de Dios está funcionando en nosotros, que su Espíritu Santo está funcionando en nosotros y que toda esta obra va a continuar hasta el día de nuestra glorificación si es que el Señor no viene antes. Y eso es precisamente la muestra de que una persona es salva. Dios es soberano y saber que Dios está detrás de todo esto nos ayuda a esforzarnos. Nos ayuda a esforzarnos. Y la verdad teológica es una, que Dios es absolutamente soberano, pero nosotros somos responsables y culpables moralmente ante Él. Y esto produce una serie de preguntas difíciles. Esto no es fácil. ¿Cómo podemos explicar estas dos posiciones? No hay absolutamente ninguna forma de hacerlo. No hay ninguna forma de hacerlo. Muchos han tratado de explicar esta interrelación entre estas dos verdades, pero como esto es un misterio de Dios, tratan de investigar en ese misterio y lo que dañan es lo que es la verdad de Dios, y sus intentos siempre resultan en fracaso. No hay otras áreas en las que nosotros como cristianos y precisamente defensores de las doctrinas de la gracia tengamos más dificultad que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y sostener una verdad a través de lógicas conclusiones, sacar nosotros conclusiones lógicas de una o de la otra, destruiría lo que es la verdad de Dios. Es por eso que no podemos apoyarnos ni de una ni de la otra. Las dos van unidas, entrelazadas. Como decía John MacArthur una vez hablando precisamente de esto, decía que son dos gemelas que son inseparables, inseparables. Y yo escucho muchas preguntas acerca de este tema, y es precisamente algo de lo que siempre hay que hacer claridad. Y para muchos entender esto produce ira inclusive, rabia. Lo vemos en el Señor Jesucristo mismo, en el capítulo 6 de Juan, cuando Él está hablando precisamente a todos de cuestiones doctrinales, está hablando precisamente de la elección. Dice la Escritura en Juan 6:66 que muchos de ellos se empezaron a ir, de sus discípulos se empezaron a ir. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Cristo, porque esto duele. Yo conozco personas que inicialmente, pastores, estudiosos de la palabra, que cuando entendieron esta verdad, tuvieron como un tiempo en que para ellos era inexplicable, pero está escrito, eso no podemos borrarlo de la Escritura. Y la gente rechaza muchas cosas de las que no entiende. Pero volviendo al episodio de Juan, cuando el Señor Jesucristo les dice entonces, cuando todos se empezaron ahí, les dice a sus doce, le dice, ¿vosotros también queréis ir? Pedro se queda como mirándolo. Pedro, yo no creo que haya entendido nada de lo que el Señor estaba hablando. Él no entendió, como nos sucede a nosotros. Pero ¿qué dijo él? Pedro dijo, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. En otro sentido, yo no entiendo nada de lo que usted está diciendo, pero si usted lo dice, Señor, yo lo creo. Y esto mismo es lo que sucede con estas dos verdades. Nosotros no la podemos entender, pero si están escritas, Señor, es tu palabra y ahí están. La gente rechaza lo que no entiende, y eso es precisamente una de las frases que Blaise Pascal dijo. Él dijo, el ser humano está dispuesto siempre a negar aquello que no comprende. Lo niegan, y otros se ciegan ante esta verdad. Conozco pastores también que hablarles de esto es algo como que no, eso no viene, eso no es de Dios. No me hable de ese tema. ¿Por qué? Porque cierran su corazón a esta verdad. Cuando empezamos a tratar con un Dios que es en gran manera misterioso, es muy importante no hacer conclusiones lógicas acerca de lo que es el misterio de Dios. Y hay un versículo que para muchos de nosotros, y para mí especialmente, cuando he querido ir como más allá de lo que la Escritura misma nos dice, me ha sentado, y es precisamente Deuteronomio 29:29, que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. No tenemos que indagar más allá de lo que Dios nos ha revelado, está escrito. Dice, más las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que las cumplamos todas las palabras de la ley. En conclusión, ¿qué entendemos nosotros con lo que es la soberanía de Dios en la Escritura? Que nosotros confiamos en lo que el Señor dice. Y como dice Romanos 8:28, todas las cosas para los que aman a Dios les ayuda a bien. Nosotros no podemos entender muchas de las situaciones, circunstancias que vienen a nuestra vida. Pero lo único que tenemos que entender es que Dios en su soberanía, esas cosas nos ayudan para bien, aunque no sea un bien aparente a nosotros, que sea para nuestro beneficio, pero sí va a ser para el beneficio, para la gloria de Dios, en que nos acerquemos mucho más a Él. ¿Y qué concluimos entonces con la responsabilidad humana? ¿Que Dios lo hace todo por nosotros? Definitivamente no. Nuestros pecados nos hacen culpables y nosotros somos responsables por ellos. Dios nos encuentra culpable de nuestros hechos, inclusive cuando Dios es soberano. Quería hacer esta larga introducción para presentar aquellas exhortaciones que el apóstol Pablo nos dice, y es precisamente el tema del que vamos a hablar ahorita: vivamos el Evangelio. Las exhortaciones que el apóstol Pablo nos hace para que nosotros vivamos el Evangelio no son exhortaciones para que usted diga, bueno, yo voy a hacer esto para de esta manera ganarme la salvación, no. Las exhortaciones que precisamente el apóstol Pablo nos hace es como una prueba o una evidencia si nosotros verdaderamente estamos caminando como cristianos, si estamos viviendo de verdad el Evangelio. Y ahí es donde vamos a entrar entonces. Filipenses 2:12, que fue el versículo inicial. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay una versión literal de las Escrituras que dice, este ocupaos, dice, cultive su salvación con temor y temblor. Cuando hablamos de temor, estamos hablando de un temor reverente ante la santidad de Dios. Estamos hablando de un temor reverente ante su poder. Estamos hablando de un temor de que nos humilla ante la presencia de Dios. Pero también hablamos de un temor que Dios, como juez, como santo, está en contra del pecado y que estamos a manos de Él, que también nos castigue aplicando su santidad y aplicando su justicia. Él es todopoderoso para aplicar juicio sobre nosotros, y ante eso también nosotros tenemos respeto, y es por eso que dice con temor y temblor. Temblamos ante la ira de Dios, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta nosotros también. Cuando dice ocupaos, entendamos bien lo que este versículo no dice. Este versículo no dice ocúpense en hacer esto o lo otro para ganar la salvación. No es eso. Porque obviamente Él está hablando a creyentes, como al comienzo lo dice en el versículo primero, dice, amados míos, al inicio de este mismo versículo que estamos viendo, Filipenses 2:12, por lo tanto, amados míos, o sea que le estaba hablando a personas ya convertidas. Él no está diciendo, hagan esto para que sean salvos, no. Pero tampoco le está diciendo, ¿saben qué? Ocúpense en hacer estas cosas para que no pierdan la salvación. Porque la salvación en un creyente, en un verdadero hijo de Dios, nunca se perderá. Y por eso tienen que haber evidencias de que esa persona es un verdadero creyente. Y es una persona que el Espíritu Santo mora en él. Y precisamente a través de esas evidencias, como lo hemos estado viendo, es precisamente que se manifiesta la verdad de Dios. Y si eso no existe, Dios no se ha manifestado en esa persona. Es claro. Porque si... Él no le está diciendo para que no pierdan la salvación, porque Filipenses 1:6 dice precisamente, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es verdadero, y es por eso que cuando nosotros entendemos las doctrinas de la gracia, somos más fieles a ella y procuramos caminar en santidad. Si entendemos que Dios está detrás de nosotros, es lo que nos hace a nosotros esforzar y caminar más en esa santidad. Entonces entendamos bien lo que la palabra ocupaos significa. La palabra ocupaos viene del griego y es una forma enfática, es un imperativo cuyo significado es trabajar, producir, llevar a cabo intensivamente. Escuchen bien, llevar a cabo intensivamente. El mensaje que les está diciendo prácticamente es: continúen cultivando su salvación, mantengan o trabajen intensamente por ella, lleven a cabo intensamente con toda su pasión esa salvación que ha sido dada en ustedes. Vívanla, demuéstrenla. ¿Y por qué ocuparse entonces de su salvación? Debe ser el mayor deseo de un cristiano. Y no solamente ocuparse de ella, sino ponerla en práctica. ¿Por qué? El versículo siguiente no lo dice, el versículo 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si vemos cómo van unidas la una de la otra. Tenemos la responsabilidad de hacerlo, pero Dios es el que produce en nosotros eso. Y si Dios produce en nosotros eso, las evidencias tienen que ser visibles. El ocuparse de la salvación es la evidencia de una verdadera conversión. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dios produce en el creyente no solo el ocuparse de su salvación, sino trabajar en ella. Y nuestra responsabilidad como hijos de Dios es mostrar frutos de salvación. ¿Y cómo se demuestran esos frutos? Viviendo como cristianos. Ese es lo que trajo el tema precisamente, el título para el día de hoy. Ocupémonos de nuestra salvación y vivamos el Evangelio. ¿Y cómo debemos vivir este Evangelio? El apóstol Pablo aquí nos va a dar, nos da cualquier cantidad, pero el tiempo no nos da sino para cuatro exhortaciones que hace el apóstol Pablo y de ellas vamos a hablar. Pero vamos a entrar primero en el contexto de lo que está sucediendo. El apóstol Pablo tiene preocupaciones pastorales por su iglesia. Aunque la iglesia espiritualmente estaba funcionando bien, la iglesia funcionaba bien, pero había ciertos problemas. Pablo escribe a la iglesia de Filipo desde la cárcel. Resulta que en medio de ese proceso que él está preso, habían algunas personas que habían, se habían sacado valor y estaban predicando el evangelio, pero habían dos grupos de personas, dos grupos de predicadores. Unos estaban predicando bien el evangelio, pero otros estaban predicando el evangelio por envidia, en disputas, en contiendas. La predicación del evangelio lo estaban predicando perfecto, estaban predicando a Cristo. Es más, el apóstol Pablo más adelante dice que él a lo último, pues eso, lo importante es que prediquen el evangelio como debe ser. Pero lo que el apóstol Pablo les critica en esta carta precisamente a ellos es su actitud. Que estaban predicando el evangelio y es lo que sucede en muchas iglesias actualmente. Muchos se paran y predican el evangelio de verdad, pero por dentro son... Yo soy un teólogo increíble, yo tengo doctorado en esto, yo me sé la escritura, yo tengo títulos en esto o en lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Se creen tan sabiondos que entonces disputan con los que tienen poco conocimiento de pronto de la escritura. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo les está condenando a ellos. Y fuera de eso habían más problemas. Cuando hablamos de la disputa que está haciendo esto, mire, yo se los muestro en Filipenses 1:15. Vamos a estar en Filipenses por un buen rato. Algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y contienda, o sea, por rivalidad, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Están los dos grupos aquí. Aquellos que le causaban angustia a Pablo, como les digo, no es que estuvieran predicando el evangelio incorrectamente, sino lo que el apóstol Pablo les critica es su actitud. La motivación incorrecta destruye el verdadero propósito por lo cual se hacen las cosas. Usted puede hacer algo muy hermoso, puede trabajar en la obra del Señor, puede ser un misionero increíble, puede ser un predicador, puede ser un músico increíble, puede tener una voz de cantor preciosa, pero si sus motivaciones son otras, está dañando el propósito para el cual usted fue enviado a hacer. La motivación que incluye a trabajar para el Señor debe siempre ser el darle la gloria a Él. Otras cosas que estaban sucediendo en la iglesia, había también enemistad entre dos mujeres, hermanas de la iglesia, Evodia y Síntique. Son hermanas que habían ayudado a Pablo dentro del ministerio, en la predicación, en el evangelio, pero estas dos hermanas estaban disgustadas. Lo vemos en Filipenses 4:2. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo las exhorta en que hagan la paz la una a la otra. Y Pablo advierte también a la congregación acerca de que también en medio de esos que estaban predicando el verdadero evangelio, aunque sus motivaciones fueran diferentes, habían también otros que estaban predicando un evangelio que no era el correcto. Él lo dice, y lo dice en unas palabras ásperas. Filipenses 3:2. Él dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Estas palabras las dijo Pablo hace 2000 años. Si él estuviera vivo ahora, ¿cómo sería que tildaría a esos que están predicando un falso evangelio. Yo no quiero ni imaginarme las palabras que él utilizaría. Entonces, estas mismas situaciones que vivió el apóstol Pablo dentro de la iglesia en Filipo, no son situaciones ajenas a nosotros dentro de nuestras iglesias. De ninguna manera, son situaciones que nosotros vivimos. No estoy hablando precisamente en esta iglesia en general, pero lo vemos en todas las iglesias. ¿Qué vemos? Iglesias donde un pastor compite con el otro porque ese quiere predicar primero que el otro, que ese es más espiritual que el otro, o ese conoce más las escrituras que el otro. Entonces está como pegadito ahí el pastor para que lo ponga, el pastor principal para que lo ponga a predicar. Se ven en diferentes iglesias. ¿Qué vemos nosotros? ¿Enemistad entre los hermanos? Eso existe todo el tiempo. Aquella hermana, yo la saludo así, pero veradito, porque no se me haga al lado mío. ¿Vemos falsos maestros? Eso está plagado, todo lo que es la iglesia evangélica en el día de hoy. Eso no es algo que sea fuera de lo común. Si se vivió hace 2000 años, lo estamos viendo con mayor expansión en el día de hoy. Y es aquí donde vienen las exhortaciones del apóstol Pablo. Número uno, él nos exhorta a no ser jactanciosos. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o vanagloria. ¿Qué quiere decir esto? Contienda, disputa o competencia. Nunca haga las cosas por estar queriendo ganarte el primer lugar. Nunca haga las cosas por ser el titular o por ganarte los aplausos más que los demás. Nada hagáis por competencia, como si estuviera una carrera, un hermano contra el otro, y tratar de mostrarse que él es mejor o más espiritual que los demás. Está diciendo también, evita las discusiones sin sentido, porque esto producirá un enfrentamiento innecesario. Lo dice claramente, 2 Timoteo 2:23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Aquellos hermanos que graduaron en teología y empiezan a hablarle de todo lo que son las doctrinas de la gracia y todo eso, usted quédese callado, porque si empieza a discutir con él va a crear contiendas. Y no solamente eso, que si hay hermanos alrededor, aquellos que apenas están conociendo el evangelio, va a decir, wow, pero si estos son los que saben, los maduros espiritualmente, ¿qué más puede hacer conmigo? Por ejemplo, uno de ellos que piense que apenas estoy comenzando en el evangelio. Y esto reduciría lo que es la verdadera razón del evangelio. Y no solamente eso, podría ser que esa persona que apenas está conociendo el evangelio se alejara. Y lo dice la palabra, 2 Timoteo 2:14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Esto perjudicaría a aquellos que están conociendo. Y lo vemos, todos somos testigos de eso. A veces están dos personas que teológicamente están muy subidos en discusiones que solamente ellos a veces entienden. Y el que está escuchando ahí dice, ah, ¿yo para qué me meto en esto? Si estos son los que ya saben, yo mejor me voy. Es obvio. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, es la segunda palabra. Y la vanagloria es jactarse de lo que uno hace o de lo que uno tiene. Esa es vanagloria. Y no solamente eso, la vanagloria es darse el crédito por algo que otro ha hecho. Y peor aún es darse la gloria uno como servidor del Señor por algo que Dios está haciendo. Eso sí es algo verdaderamente grave. Sí, la vanagloria se encuentra en todo el mundo y se encuentra principalmente en los púlpitos. Eso es algo real. Hay pastores que Dios los ha dotado. ¿Para qué? Son excelentes en la predicación de la palabra, son maestros. Y hay unos que son muy humildes. Vamos a conocer a uno de él prontamente, va a estar con otro, el pastor Miguel Núñez. Pero hay otros que verdaderamente, eso sí no los quiero mencionar, pero son personas que se sienten muy privilegiados porque viajan alrededor del mundo. Cuando llegan a un sitio que los han invitado, quieren el hotel de cierta forma, quieren el transporte de cierta forma y quieren comida especial. Mejor dicho, Shakira y todos esos cantantes están por detrás de lo que ellos puedan decir. Y cuando se suben al púlpito y los aplauden, ¡wow!, se sienten que están en la gloria. Pero saben, muchas personas hacen esto y sin darse cuenta se están condenando. Vemos un ejemplo clarísimo en la Biblia de algo así. Y no solamente es que no lo admitan, porque otros dicen, no, no, gloria a Dios, pero la gloria la tienen en el pecho. Pero muchas veces otros no lo dicen. Pero si la persona por lo menos lo piensa o lo maquina y llega a creérselo, ya pecó. Un ejemplo clarísimo del castigo de Dios sobre estas personas que son, que se lo creen todo y que todo es por el trabajo y la capacidad y la inteligencia de ellas, la vemos precisamente en Hechos 12 del 21 al 23. Algo que le sucedió al rey Herodes, el emperador Herodes. Y dice, Hechos 12, 21 al 23. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Les dio un mensaje, les dio una prédica increíble a todos los que estaban en el tribunal, que se quedaron sorprendidos. Y claro, Herodes estaba con el pecho bien levantado. ¿Y qué pasó entonces? Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. O quien dice, wow, Herodes habló. No fue él, fue Dios el que habló. Y Herodes, calladito, no dijo absolutamente nada. Se ganó todo el crédito. Wow, sí, sí, ese soy yo. Y mire qué le pasa. Al momento, versículo 23, un ángel del Señor le hirió por cuanto no le dio la gloria a Dios. Que si los predicadores entendieran este mensaje, se humillarían más y serían más o trabajarían más para la obra del Señor dándole la gloria a Él. Pero es que no solamente la forma en que hirió Dios a Herodes, sino que miren en la forma en que lo hirió. Y expiró comido de gusanos. O sea que el Señor mostró su ira porque Él mismo dice que Él la gloria no la comparte con nadie. La vanagloria es sinónimo de orgullo y el orgullo es una enfermedad espiritual que está en todos nosotros, en un grado más chiquitito, en un grado más alto, pero como quiera, es orgullo. Y el orgullo es arrogancia, exceso de estimación propia, a veces nace de las cosas mismas que el Señor está haciendo en nosotros. Ese es un pecado grave. La vanagloria es sinónimo de orgullo, están relacionadas, es la misma cosa. Y el orgullo es una evaluación falsa de sí mismo. Por lo general es eso, siempre la persona dice, ah, lo que yo hago para Dios, ¡guau! Es tremendo trabajo. Dios, mejor dicho, Dios está hecho conmigo. Lo que yo hago para Dios es tremendo. Esa es la vanagloria, ese es el orgullo. Segunda de Corintios 10, 18 dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. No nos alabemos nosotros mismos. Alguien dijo del orgullo, una frase muy buena, el orgullo es el deseo de verme bien a mí mismo y que los otros me vean a mí de la misma manera. Sí, el orgulloso ama la adoración a sí mismo. Y si alguno no lo adora a él de la manera que él se adora, yo no quiero ser amigo de esa persona. Sale de la lista de mis amistades. Y fue este pecado de orgullo que echó a Satanás del cielo. ¿Sabían ustedes que el orgullo fue el que echó a Satanás del cielo? Isaías 14, 12 lo dice. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? El ángel, porque fue un ángel que Dios creó para su servicio. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, aquí viene el orgullo, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese era el pensamiento de Satanás. Y por eso dice más en el versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El orgullo siempre nos va a dar excusas a nosotros para nuestro mal genio, para nuestra lengua, todo aquello que decimos a veces. El orgullo es el que produce eso y siempre va a dar excusas para eso y para cualquier otro pecado que nosotros tengamos a un lado. Y cuando se trata de perdón, el orgullo es una de las cosas que más afecta en el sentido de perdonar a otro. No, que venga él y me pida perdón aquí primero, pero yo, Ese es el orgullo. No queremos doblegarnos porque, no, él fue el que me ofendió, ¿cómo voy a ir yo a pedirle perdón a él? No, ese es el problema. Y el orgullo es el que evita que nosotros nos presentemos ante otra persona y doblegarnos y pedirle perdón. Así no seamos nosotros los causantes de la circunstancia o el detalle por el cual haya ese disgusto. Se encuentra entre los hermanos de la iglesia, entre las familias, entre los seres queridos, y nunca será vencido hasta que el corazón se humille. El orgullo nunca admitirá una mala acción y nunca perdonará libremente. El orgullo es altivez, y esa altivez la castiga a Dios. Isaías 13:11. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. El orgullo nos impide arrepentirnos, porque el orgullo excusa nuestro pecado antes de confesarlo. El orgullo excusa el pecado antes de confesarlo. Y el orgullo puede estar oculto detrás, inclusive de una buena persona, de una persona que hace buenas obras, de una persona caritativa, de una persona generosa. El orgullo puede estar detrás de esa persona. Y esto es algo que, para poder superar este pecado, la única posibilidad de hacerlo, porque esto no lo podemos lograr por nosotros mismos, es solamente venir a la fuente que nos puede dar el gozo en nuestro corazón, el perdón de pecados, para poder nosotros liberarnos de este poder que tiene el orgullo. Y ese solamente lo puede lograr a través de Jesucristo. Número 2, seamos humildes. ¿Qué dice el versículo Filipenses 2:3? Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo. La humildad es lo opuesto al orgullo, ¿verdad? ¿El orgullo qué es? El orgullo es ver a los demás por encima, ¿no? Lo ve chiquitito. ¿Y qué es la humildad? Como dice la palabra, es verlo así. Verlo como superior a nosotros. Esa es la mejor definición de la humildad. Cuando usted está hablando con alguien, escuchar, atender y pensar que en esa persona puede encontrar usted algo que no conocía anteriormente. La Real Academia de la Lengua Española habla de la humildad como la marca de dos maneras. Primero, que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. Reconocer que tenemos limitaciones y debilidades, y todos las tenemos. Nadie, por más experto que sea en un área, las conoce todas. Una persona puede ser el mejor científico, el mejor médico, lo que sea, no sabe cómo colgar un cuadro en la casa. Los conozco. Conozco un gastroenterólogo que es tremendo, es una eminencia. Ese señor, la esposa lo hace todo en la casa. La esposa pinta, la esposa cuelga los cuadros, la esposa hace todo. Él no sabe hacer absolutamente nada más. Es por eso que nadie lo sabe todo. Entonces, ¿qué dice? Consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades, y no solamente eso, obrar de acuerdo con este conocimiento. No es decir, bueno, yo no lo sé, yo sé que yo no soy capaz de hacer esto y lo otro. ¿Quién es capaz de esto? Yo, sin siquiera saberlo. Es reconocer nuestras debilidades y limitaciones. Pero vamos a ver lo que la palabra en la escritura, lo que el griego significa esto, esta palabra. La palabra humildad significa aquello que es bajo y que no se levanta mucho de la tierra. En el hebreo dice doblegarse o rebajarse. Esta es la humildad. Y la humildad es un mandato. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y la humildad no significa debilidad, como tampoco ser soberbio significa ser fuerte. El que una persona sea humilde no quiere decir que sea débil. O otra cosa, el que sea humilde no quiere decir que es el que viste con ropa de baja calidad o ropa pues muy, muy gastadita ya, o que anda con zapatos gastaditos. Ese no significa ser humilde. Eso no significa ser humilde. La humildad está conectada precisamente a lo que es la mansedumbre. No es una virtud moral, es el fruto del Espíritu que Dios da y que estaba precisamente en Cristo Jesús, y que está y debe ser visible en los que son los verdaderos creyentes. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tenemos que admitir que nosotros nos falta humildad. ¿Y cómo podemos nosotros caminar en ese avance para ser humildes? Simplemente reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestras limitaciones y recordando que siempre aprendemos de los demás. Albert Einstein, aquel científico, dijo: nunca he conocido a una persona tan ignorante que no tuviera algo que enseñarme. Nunca puede existir una persona tan ignorante que nos pueda enseñar algo. También sirvamos a los demás, ese es el camino a la humildad. Imitemos a Cristo. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el ser humilde, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humillación es un mandato. Son las exhortaciones del apóstol Pablo. Esa es la manera que tenemos que vivir el Evangelio. Seamos humildes. La humildad es una muestra de que verdaderamente Cristo en la cruz ha hecho ese trabajo precioso en nuestras vidas, y que el Espíritu Santo que Él nos dejó al ascender al cielo, porque Él dijo: os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá el Espíritu. Ese Espíritu reside en nosotros y está haciendo ese trabajo de santificación en cada uno de nosotros. Seamos humildes. Número 3, no seamos egoístas. Filipenses 2:4, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. El egoísmo es un inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente su propio interés que el de los demás. Es aquello que produce en nosotros ese deseo desmedido de atender nuestras cosas por nuestro interés antes que el de los demás. ¿Y qué dice entonces la palabra? ¿Cómo evitamos ser egoístas? Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Como quien dice, no se preocupe solamente por lo suyo. Sí, todos tenemos situaciones, pero preocúpese también por la de los demás. No sea solamente centrado en usted, que usted es el único que tiene problemas, ¿no? Todo el mundo tiene problemas. Y hay veces que no hay oportunidad que podamos tener nosotros para ayudar a otros. No faltan, siempre las hay. Y no solamente tiene que ser económica. Hay hermanos que pueden necesitar un abrazo, pueden necesitar una mano, pueden necesitar un consejo, pueden necesitar muchas cosas. No seamos solamente egoístas. Por allá el sentado, el deprimido, el amargado, que ese es el único que requiere el centro de atención porque ese es el que tiene todos los problemas. No, hay personas que aunque no lo aparenten, están viviendo situaciones que muchas veces necesitan de un consejo de un buen amigo, un abrazo y un hombro en que ellos puedan apoyarse. El apóstol Pablo nos dice más adelante cómo no ser egoísta, y lo dice de una manera increíble. Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Es que esta carta es preciosa. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. La palabra gentileza, la Biblia de las Américas la traduce como bondad. Pero investigando yo, en un diccionario bíblico, esta palabra viene del griego y traduce, en las traducciones más antiguas, se traduce como moderado o paciente. Pero la mejor traducción que da esta palabra a lo que significa gentileza dice ser desinteresado. Y esto no quiere decir que, bueno, a mí no me interesa lo que le pase al otro. Eso no quiere decir ser desinteresado. Lo que quiere decir que ser desinteresado es que si usted hace algo por alguien, no está buscando detrás de sus propios intereses o buscando algo a cambio. Usted está velando por los intereses de esa persona. Eso es lo que quiere decir. No ser desinteresado. No ser motivado por un interés personal. Eso sí es bien conocido, que cuando alguien hace algo por alguien, casi siempre está detrás de que le devuelvan el favor. Pero lo que está diciendo aquí es no ser desinteresado, hacer las cosas simplemente sin ningún interés personal. Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. Y este versículo pareciera irónico. Dice, vuestra sea conocida. O sea, que todos los hermanos tienen que conocerlo a usted por esa gentileza, por ese desinterés, por ese amor que usted tiene por ayudar a los hermanos sin esperar nada a cambio. Es lo que dice la palabra. Que usted sea visto dentro de la congregación por ser desinteresado. Qué irónico. Todos en las iglesias quieren ser vistos porque, wow, es el que mejor ora. Ese quiere ser visto porque es el que mejor sirve en la iglesia. Porque es el que mejor canta. Porque es el que más cerca está del pastor, lo que sea. El que mejor sirve, el que más se levanta temprano, el que quiere ser visto porque más trabaja dentro de la obra. Otros quieren ser vistos, wow, qué bien se viste. Qué buen físico tiene porque va al gimnasio todos los días a las 5 de la mañana. Otro quiere ser visto por su belleza, por su manera de hablar. Podríamos pasar la tarde hablando por las cosas que queremos ser vistos, pero lo que está diciendo la palabra es que seamos vistos por todos, que todos nos reconozcan por nuestra gentileza, traduciéndolo como ya lo entendemos, por nuestro desinterés. Sí, es precisamente lo que eso quiere decir este versículo. Y cuando nosotros pensamos en ser buenos cristianos, por ejemplo, un buen cristiano tiene que ser movido, tiene que ser llevado, motivado por lo que Cristo mismo hizo. Ese es el mayor ejemplo que nosotros tenemos que tener. Los cristianos deben ser conocidos no por ser interesados en su propio bienestar. Filipenses 2:4 dice otra vez, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y otra vez, gentileza no significa ser débil. Es más, ser gentil te muestra más valor que cualquier otra cosa. Ser usted visto por ese desinterés hacia las demás cosas, no buscando lo suyo, eso es algo que tiene más valor que cualquier otra cosa. El texto dice, Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Tenemos que ser vistos, tenemos que ser reconocidos por nuestra gentileza. Es el mandato. Vivamos el Evangelio. Tenemos que ser reconocidos por nuestra gentileza, por nuestro desinterés. Pero hay cosas que definitivamente dentro de nosotros, hay cosas que se hacen en privado, obviamente. Su oración personal es en privado, aunque oramos congregacionalmente, oramos los unos por los otros. La palabra también nos exhorta que si alguno está enfermo, llamen los ancianos y oren por él. Está la oración congregacional, pero la oración privada, esa es la suya, la que usted tiene íntimamente con el Señor, y eso no tiene que estar hablando. Otras cosas que son en privado, si usted está recibiendo una consejería de una persona, le está contando cosas íntimas, no tiene que irse las a hacer notorias a toda la congregación. Hay cosas que son hechas para llevar a cabo privadamente, pero esta de ser vistos como una manera desinteresada, ser visto, que nuestra gentileza sea vista, tiene que ser hecha para que todos la vean. Si nosotros aplicáramos de verdad este de ser vistos por nuestra gentileza, nuestro desinterés, usted se imagina cuántos inconvenientes, cuántos disgustos y cuántas otras situaciones nos evitaríamos dentro de la iglesia. Serían muchísimas y tendríamos una congregación sana, una iglesia sana, que se preocuparan el uno por el otro, como sucedía en la iglesia primitiva, que nadie estimaba suyo lo que tenía, no estimaba como propio lo que tenía, sino que lo compartían con los demás. Pero eso era porque el Espíritu Santo estaba en ellos. No es como los televangelistas dicen ahora, no, si usted tiene esto, compártalo, délo a la iglesia, tráigalo. No, ellos daban sus casas, daban sus propiedades, daban lo que tenían. ¿Por qué? Porque era algo que estaba en ellos, el Espíritu Santo producía en ellos, y porque era por una buena causa, no para enriquecer a un pastor o a un líder de la iglesia. El problema que tenemos nosotros es un desmedido interés por nosotros mismos. Hay una frase que estuve leyendo, lo dice A.W. Tozer, es un escritor increíble, hay unos libros, tiene dos libros que son clásicos y que todos deberíamos tener dentro de nuestra biblioteca. No me acuerdo los títulos exactamente, pero hay uno que se llama La búsqueda de Dios. Escuchen lo que dice Tozer, hace más de 50 años, pero escuchen lo que él dijo. Él dice, para ser más específicos, los pecados que produce el egoísmo son la justicia propia, la autocompasión, la autoconfianza, la autosuficiencia, la autoadmiración, el amor propio y muchos otros como estos. Estos pecados habitan profundamente dentro de nosotros y son parte de nuestra naturaleza. Para que los podamos notar es necesaria la luz de Dios que los hace visible. La manifestación de estos pecados es el exhibicionismo, la autopromoción. Son tolerados en líderes cristianos, inclusive en los círculos de impecable doctrina. Esto lo dijo Tozer hace más de 50 años. ¿Qué tal si él estuviera ahora y viera lo que se mueve en este instante? ¿Qué más diría? Y miren, en medio de todo esto que se está viviendo actualmente, aunque él lo dijo hace tiempo, nosotros tenemos que todavía ser vistos por nuestra gentileza y nuestro desinterés, siguiendo adelante con humildad, como lo hemos visto anteriormente, con humildad. Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. El Señor está cerca, dice él ahí. El Señor está cerca, su venida es inminente. No sabemos en qué momento, pero puede ser en cualquier instante. ¿Cómo queremos ser encontrados? Si recordamos bien el mensaje del 31 de diciembre, cuando estábamos en despedida de año en Día Par, el Señor, la venida del Señor está cerca. Y finalmente, el número 4, no estemos afanados. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con toda acción de gracias. Esto suena un poco sacado de realidad, ¿verdad? No ser afanosos. Cuando vivimos nosotros en un tiempo actual en que nosotros nos preocupamos inclusive más que las generaciones anteriores. Los medios de comunicación, las noticias, todo llega en un 2x3. La gente anterior, hace más de 200 años, la gente que vivía en un pueblo, si acaso ellos se enteraban de lo que pasaba alrededor, si sucedía algo en la ciudad o en la capital, podrían pasar meses para darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Hoy en día nosotros tenemos todo así, al instante. Puede suceder en el último extremo del mundo. Si ustedes recuerdan, en diciembre sucedió algo en Australia, en Sydney, que un hombre entró a una cafetería y disparó contra una persona. Eso lo supimos así. No solamente por los medios de radio, televisión, sino en los teléfonos celulares. Ahí mismo nos timbra que está la noticia. Entonces tenemos cosas de más que preocuparnos. Más aún, cuando la misma noticia, la televisión, la radio, el internet nos dice, el café es malo para la salud. No coman carne. El ébola está en África. Tienen que lavarse la mano y usar máscara. O sea, tenemos cosas que más preocuparnos. No tenemos entonces nosotros que preocuparnos por nuestra renta, por el mortgage, por la educación de nuestros hijos, por tener un seguro en caso de que nos enfermemos. Tenemos razones por las cuales preocuparnos. Pareciera incorrecto lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. En este tiempo todos nos preocupamos y tenemos ansiedad y estrés. Y luego en las palabras nos dice que por nada estéis afanosos. Y la palabra afanosos traduce aquí preocupación o ansiedad. Eso es lo que traduce el afán que dice aquí. Y el versículo es bien claro, esto pareciera imposible de lograr. Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. La palabra misma nos exhorta a nosotros a preocuparnos por el sostenimiento de nuestros hogares. Nosotros tenemos que proveer para los de nuestra casa. Y mire lo que dice la palabra, aquel que es perezoso, que no trabaja, que se queda en la casa tranquilo, está negando la fe. No me lo estoy inventando yo, la palabra es clara. Más y más situaciones, es razonable que nos preocupemos, pero el problema cuando vemos esto, vemos el mandato que Dios hace en esto, no se preocupen y todos dicen, el apóstol Pablo está loco, ¿cómo nos vamos a preocupar en esta sociedad? Pero leamos el versículo siguiente, el mismo versículo a continuación. Por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí está la clave. La clave para no estar ansiosos, afanados, estresados o preocupándonos por todo aquello que vemos alrededor del mundo es orar más. Orar más. Aquí está claro. Por nada estéis afanosos, sino presentando todo delante de Dios. Cuando entendemos el contexto que Pablo dice en el capítulo anterior con relación a la situación que él estaba viviendo respecto a todo lo que hablamos anteriormente dentro de la iglesia, que los unos anunciaban a Cristo por contención y por envidias, no quiere decir que él no estaba preocupado por estas situaciones. No quiere decir que no tenga ansiedad por la responsabilidad y por el cuidado de la iglesia. Desde luego que sí las tiene. Esto nos sucede a todos los seres humanos. Pero hay que tener cuidado. Lo que tenemos que hacer nosotros es ir ante el Señor en oración, presentándole nuestras circunstancias en oración y ruego. El Señor Jesucristo mismo lo dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Debemos descargarlo todo en la gracia de Dios. Y el problema es que todos estos problemas y ansiedades los convertimos o vienen a nosotros úlceras, mal genio, estrés, mala relación dentro de nuestro hogar porque llegamos alterados, no queremos hablar, no le prestamos atención a los niños, una situación que nos van a decir que están esperando que el papá llegue, vengo cansado, vengo, no me hablen ahora. Y el niño tenía algo presente para decirle, algo que lo había guardado él durante todo el día y llegamos y reaccionamos de esta manera. Estamos echando todo por el suelo. Presentemos nuestra situación, nuestros problemas, todo aquello que vivimos diariamente y todos los vivimos en nuestro trabajo, en la calle, en todo lugar, pero siempre presentémoslo en oración, entreguémoselo al Señor en oración y ruego. No puedo explicar las situaciones por las que usted puede estar pasando, ni ninguno, todos tenemos situaciones diferentes, cada uno individualmente, pero primero de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, o sea Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor tiene cuidado de vosotros. Y el mismo Señor Jesucristo nos dice: mirad que las aves del cielo no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Filipenses 4:6 entonces dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, orando y dando gracias. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:7 dice: orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Para concluir entonces, déjeme decirles lo que les dije desde un comienzo. Esto no es querer ganarnos el favor de Dios como algo meramente moralista o legalista, que hacemos esto o lo otro para ganarnos la salvación. No. Esto tampoco quiere decir que nosotros tenemos que evadir nuestras responsabilidades, porque todas las tenemos. Esto no quiere decir que tenemos que afrontar decisiones que hay que tomar en nuestro trabajo, en nuestro hogar, o en nuestras familias, o en nuestra iglesia. No quiere decir que no habrá momentos en que habremos de lamentarnos, en que habremos de llorar. Esto no quiere decir que no le demos importancia a las cosas de ninguna manera. Lo que quiere decir esto es precisamente que en medio de estas situaciones que nos afligen, que nos llenan de dolor, que nos producen ese intenso desánimo, vengamos y se lo presentamos todo al Señor. En vez de irritarnos y echarnos la culpa el uno al otro, aprendamos a presentárselas a Dios en oración. Este es un mandato, este es un mandamiento, como lo vimos en primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Estas son las exhortaciones. Unas pocas. Tenemos que vivir el Evangelio. Y si vivimos el Evangelio de acuerdo a como lo estipula la palabra, y es por eso que estas exhortaciones existen, ¿y saben por qué? Porque somos propensos a olvidarlas. El apóstol Pablo dice en este mismo Filipenses, dice: gozaos en el Señor. Os repito, gozaos en el Señor. ¿Por qué lo dice dos veces? Porque nos lo dice una vez, como que a veces la escuchamos y se nos pasa. Él lo repite, gozaos en el Señor siempre. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos, gozarnos en la provisión que Él ya nos dio. Nos dio justificación, nos declaró inocentes de nuestro pecado, nos dio el Espíritu Santo que camina con nosotros y nos hace más aceptos, más acordes al carácter de Cristo, nos dio la esperanza de resurrección, que como Él resucitó, nosotros resucitaremos algún día, y nos dio la esperanza de que seremos glorificados en aquel día en que partamos de este planeta y estemos junto a Él. ¿Qué más queremos? Ya nos lo dio todo. Así que gocémonos en el Señor. Regocijaos en el Señor. Regocijaos siempre. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre de la gloria, santo y todopoderoso eres tú, oh Rey. Increíble es tu palabra, Señor. Entender lo que es tu poder soberano, Señor, tu control absoluto sobre todas las cosas, y reconocer nuestra responsabilidad es algo, Señor, que nos esfuerza a caminar más en el carácter de Cristo. Oh Señor, estas exhortaciones que tú, inspirando a través de tu Espíritu Santo al apóstol Pablo, has dejado marcadas para cada uno de nosotros, para nuestra iglesia, para cada uno como personas, Señor, que puedan ser grabadas, puestas en práctica en nuestra vida. Caminamos con dificultad, sí, Señor, cojeamos. Se nos hace difícil muchas de estas circunstancias. Se nos hace difícil vencer el egoísmo. Se nos hace difícil ser humildes. Se nos hace difícil ser desinteresados. Se nos hace difícil presentar todas nuestras situaciones a tu mano, Señor, en Cristo. Pero solamente tú, Señor, por tu Espíritu, a través de esa tercera persona de la Trinidad que tú dejaste, oh Jesús, al ascender al cielo, es que podemos lograr este propósito. Señor, ayúdanos, llénanos más de ti, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé esa llenura que significa que invada nuestro cuerpo, que su Espíritu Santo tome el control de cada una de nuestras acciones, de nuestros movimientos, de nuestros pensamientos. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a vivir una vida acorde al cristianismo, que seamos buenos cristianos, que podamos vivir el cristianismo, que podamos vivir el evangelio de acuerdo, Señor, a como tú lo estipulas en tus gloriosas escrituras, Señor.